Cátedra de Educación para la Cultura Ambiental, grado décimo, módulo Agua. Presentación. Históricamente, los ecosistemas acuáticos han sido empleados como el destino final de los residuos de origen doméstico e industrial en las áreas urbanas y rurales. El incremento de la población y el desarrollo industrial han hecho que cada día ingresen a los ambientes acuáticos mayores cargas de materia orgánica y sustancias complejas que han conducido al deterioro de la calidad del agua dulce y que han hecho que cada día dispongamos de una menor cantidad de este recurso para los diferentes usos. Para poder evaluar la magnitud del problema, se han creado indicadores de calidad físico-químicos y biológicos que nos permiten establecer el grado de deterioro y las limitaciones de uso del recurso. En esta cartilla aprenderemos cómo estudiar la calidad del agua para prevenir posibles riesgos sobre la salud humana y de los ecosistemas.
Reflexionemos.
¿Por qué nuestros ríos han llegado al nivel de deterioro actual? En el cuaderno de apuntes escribamos un artículo inspirado en la fotografía y compartamos con nuestro grupo la reflexión.
Compartamos.
¿Cuál es el papel de cada uno de nosotros para evitar el deterioro de nuestras fuentes de agua naturales y garantizar el aprovechamiento del recurso por parte de las generaciones futuras?
¡Aprendamos!
El agua es una molécula relativamente sencilla, formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, unidos por enlaces covalentes muy fuertes. Esta sustancia es tan común en la Tierra que no nos damos cuenta que es una de las pocas sustancias que se encuentra en estado sólido, líquido y gaseoso, dependiendo de los rangos de temperatura que se dan en nuestro planeta. La unión de las moléculas de agua a través de puentes de hidrógeno, es decir, enlaces débiles entre moléculas, le da a esta sustancia características únicas en la naturaleza, sin las cuales no sería posible la vida.
Agua como solvente universal.
El agua es el líquido que más sustancias disuelve, tanto así que se conoce como el solvente universal. Esta propiedad se debe a su facilidad para formar puentes de hidrógeno con otras sustancias polares. La capacidad disolvente del agua es la responsable de tres funciones esenciales para los seres vivos. Es el medio en el que transcurren la mayoría de las relaciones bioquímicas y fisiológicas de todos los organismos. Es el vehículo de transporte de los nutrientes desde el suelo hasta las hojas de las plantas y facilita la eliminación de los desechos del metabolismo. No obstante, esta alta capacidad para solubilizar otras sustancias hace que los ambientes acuáticos sean muy vulnerables a la contaminación como resultado del ingreso de sustancias polares a estos ecosistemas y que los organismos que allí habitan queden expuestos a estas sustancias en solución.
¿Y qué son las sustancias polares?
Las sustancias polares son aquellas moléculas que tienen carga positiva en uno de los lados y carga negativa en otro, como por ejemplo las sales.
¿Y qué ocurre cuando intentamos mezclar agua y aceite?
El agua no disuelve todo, como por ejemplo las grasas, ya que son sustancias no polares. Tampoco disuelve numerosos plaguicidas que son aplicados en los cultivos y por esta razón muchos de ellos permanecen en el suelo y pueden acumularse en los productos agrícolas que luego son consumidos por nosotros. Para mayor comprensión de este tema, proponemos realizar un experimento tratando de disolver diferentes sustancias en agua, previendo que algunas de ellas sean grasas con el fin de percibir los resultados. ¡Manos a la obra!
¿Por qué consumir agua es importante para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo? Muy sencillo, nuestro organismo está constituido en su gran mayoría por agua. Por ejemplo, el cerebro contiene un 75%, la sangre un 92%, los huesos un 22% y los músculos un 75%. En este sentido, es importante consumir agua porque ella nos regula la temperatura del cuerpo, ayuda a llevar nutrientes y oxígeno a las células, humedece el oxígeno que respiramos, ayuda a convertir los alimentos en energía, remueve los desechos, ayuda al cuerpo a absorber los nutrientes y amortigua las articulaciones. Como podemos notar, esta es una de las muchas razones por las cuales sin agua no podríamos vivir. Pero, ¿qué ocurre entonces si consumimos agua contaminada por sustancias químicas o microorganismos?
El consumo de agua contaminada con sustancias químicas puede significar, dependiendo de su concentración, una intoxicación crónica con graves riesgos para nuestra salud. El consumo de agua con cargas importantes de microorganismos patógenos ha sido responsable durante la historia de la humanidad y sigue siendo una causa importante de enfermedades e incluso de mortalidad de numerosos niños en países en vía de desarrollo con sistemas deficientes de tratamiento de agua. La evidencia de que el consumo de agua contaminada originaba problemas graves en la salud del hombre llevó a que desde hace varios siglos surgiera la preocupación sobre cómo determinar la calidad del agua.
Indicadores de la calidad del agua.
Existen indicadores de la calidad del agua que permiten evaluar sus cambios en un ecosistema a través del tiempo. El estudio sobre la calidad del agua se puede abordar de tres formas diferentes.
Análisis de indicadores físico-químicos.
Históricamente, la calidad del agua se ha determinado fundamentalmente a partir de la evaluación de indicadores físico-químicos. Los principales indicadores utilizados en este caso son
el pH.
El pH es el valor de las sustancias ácidas. Afecta numerosas reacciones químicas y biológicas. Amplias variaciones en el pH pueden alterar significativamente los organismos en el agua. Para la mayoría de los organismos acuáticos, el valor del pH más favorable se encuentra entre 6 y 7.2 unidades. El ingreso de sustancias químicas con bajos valores de pH pueden afectar significativamente las posibilidades de uso del recurso.
Turbidez.
La turbidez es una medida de la dispersión de la luz en el agua como resultado de la presencia de materiales en suspensión. Es un factor importante porque afecta negativamente la actividad fotosintética en el agua y limita algunos de sus usos. Adicionalmente, encarece el tratamiento y desinfección de este recurso.
Oxígeno disuelto.
El oxígeno es un gas necesario para la vida de la mayoría de los organismos acuáticos. Es un indicador de contaminación por materia orgánica debido a que el enriquecimiento de las aguas naturales con sustancias orgánicas biodegradables, es decir, residuos de origen doméstico, genera una alta demanda de oxígeno para su descomposición y, como consecuencia, los organismos acuáticos menos tolerantes a la reducción de los niveles de esta variable pueden resultar seriamente afectados.
Demanda química de oxígeno, DQO.
Es la cantidad de oxígeno consumido por sustancias reductoras en el agua sin la intervención de organismos vivos. Es un indicador del contenido total de materia orgánica oxidable en el agua, biodegradable o no.
Demanda bioquímica de oxígeno, DBO.
La demanda bioquímica de oxígeno es un indicador del contenido de materia orgánica biodegradable en el agua, es decir, indica la cantidad de oxígeno que se requiere para descomponer la materia orgánica presente en un ambiente acuático. Inicialmente, el deterioro de la calidad del agua de los ecosistemas naturales se asoció fundamentalmente al ingreso de aguas ricas en materia orgánica y microorganismos patógenos procedentes de fuentes domésticas, y por tanto, la determinación de estas variables permitía establecer el impacto del ingreso de este tipo de residuos a los ambientes naturales. Sin embargo, es importante resaltar que los resultados de las variables físico-químicas son válidos únicamente para el momento y el punto de la toma de la muestra.
Análisis de indicadores biológicos.
En contraste con los indicadores físico-químicos, los indicadores biológicos reflejan condiciones ambientales dominantes durante periodos prolongados.
Macroinvertebrados como bioindicadores.
Debido a que una menor cantidad del agua afecta la composición y abundancia de los organismos que habitan los ecosistemas acuáticos y que algunas especies pueden ser más tolerantes que otras a la contaminación por materia orgánica, se incorporó a los análisis de calidad del agua en corrientes naturales el estudio de los macroinvertebrados acuáticos como bioindicadores de la calidad.
¿Qué es un bioindicador?
Es un organismo que presenta en general un rango estrecho de tolerancia a uno o varios factores ambientales, y en consecuencia, su presencia en un cuerpo de agua puede indicar una condición particular en este sitio.
¿Qué condiciones debe cumplir un bioindicador?
Para poder emplear un organismo como bioindicador, es necesario que sea abundante, sensible a los cambios en las condiciones ambientales, representativo del área de estudio y de baja movilidad. Adicionalmente, debe ser un organismo fácil de identificar y que se debe conocer sus requerimientos ecológicos. El bajo conocimiento de la ecología de nuestros organismos de agua dulce, especialmente macroinvertebrados, ha limitado su uso como bioindicadores de contaminación en nuestros ecosistemas de agua dulce.
¿Qué organismos se utilizan más frecuentemente como bioindicadores?
Los bioindicadores más empleados para la evaluación de la calidad de los ecosistemas acuáticos son los macroinvertebrados bénticos, es decir, aquellos organismos que habitan en el fondo de los ríos, asociados a piedras y a otros sustratos como troncos y restos de vegetación. La mayoría de estos organismos son larvas de insectos, adultos de anélidos y moluscos que tienen preferencia por diferentes sustratos. Estos organismos se caracterizan por ser sedentarios, fácilmente observables a simple vista cuando se extrae el sustrato, y muchas especies son relativamente abundantes. Estas características permiten establecer diferencias en las especies y en la abundancia entre diferentes sitios y a través del tiempo, y de esta forma es posible determinar si existen diferencias espaciales de la calidad del agua y variaciones en el tiempo. Otra ventaja adicional es que los equipos necesarios para los muestreos son simples y, en consecuencia, fáciles de conseguir.
Indicadores microbiológicos.
La presencia de microorganismos patógenos como virus, hongos, bacterias, protozoos y helmintos en el agua constituyen un riesgo para la salud humana y la vida acuática, y por esto es importante conocer la calidad microbiológica de este recurso. En la cartilla podemos observar, por ejemplo, cómo algunos hongos, bacterias o protozoos nos pueden producir algunas enfermedades. En la imagen podemos ver, por ejemplo, el virus que nos produce la hepatitis A, o el hongo de la levadura cándida que nos produce la meningitis, o la bacteria Salmonella que nos da la fiebre tifoidea, o el protozoo Ameba proteus que nos da la amebiasis. En fin, miremos cómo hongos, bacterias, virus y protozoos que están en el agua nos pueden causar un daño y pueden producir enfermedades.
En este sentido, los microorganismos responsables de causar enfermedades llegan a las fuentes de agua por cambios en el ambiente debido al crecimiento poblacional e industrial, manejo inadecuado de los sistemas agroindustriales y pecuarios y la disposición incorrecta de las excretas humanas y animales. No es posible evaluar la calidad microbiológica del agua determinando la presencia de todos los microorganismos presentes en la fuente, y por lo tanto se han determinado indicadores microbiológicos cuya presencia permite determinar la existencia de estos microorganismos patógenos. Internacionalmente se han establecido las bacterias coliformes totales, la Escherichia coli, y los enterococos, bacterias del intestino, como organismos indicadores de contaminación fecal por ser abundantes en las heces de los humanos y animales de sangre caliente. Detectar estos indicadores en el agua demuestra que también hay presencia de otros patógenos que causan enfermedades como hepatitis, fiebre tifoidea, gastroenteritis, cólera y parasitosis, entre muchas otras. Muchas de esas enfermedades conducen a otras más peligrosas, recurrentes y mortales, como consecuencias graves para nuestra salud y el ecosistema. Muchos de los organismos que se encuentran cerca a nuestro municipio han sido sometidos a descargas permanentes de aguas residuales con consecuencias graves para nuestra salud y el ecosistema. Los efectos causados por la contaminación microbiana podrían ser evitados a gran medida realizando una correcta disposición de los residuos, lo cual es una tarea de toda nuestra comunidad. una tarea tuya.
Combinación de indicadores físico-químicos y biológicos.
Más recientemente, se ha reconocido que una evaluación óptima de la calidad del agua debe incluir variables físico-químicas e indicadores biológicos, ya que la contaminación de estos dos aspectos permite una evaluación más integral y relacionar los cambios en la calidad físico-química del agua con los efectos sobre la biota.
¿Cómo hacer un muestreo de calidad del agua que incluya tanto variables físico-químicas y bióticas?
Muy bien. Si deseamos establecer los efectos del ingreso de aguas de origen doméstico e industrial sobre las corrientes superficiales, es necesario considerar la ubicación de las fuentes de contaminación. Una vez identificado el lugar de las descargas, es importante seleccionar un sitio aguas arriba que nos sirva como control negativo y varios sitios aguas abajo que nos permita establecer la capacidad de resiliencia del sistema. Esto debe ser el resultado de una visita de reconocimiento previo, que además de identificar las fuentes de contaminación, debe establecer las posibilidades de acceso y de muestreo.
¿Qué es la resiliencia?
La resiliencia es la capacidad de un sistema para absorber los cambios en las condiciones sin perder su estructura básica y su funcionamiento, pudiendo regresar a su estado original una vez que la perturbación ha cesado. Realicemos una práctica de reconocimiento de la calidad del agua de la fuente hídrica más cercana a nuestra institución educativa y en el siguiente espacio, dispuesto en la cartilla, escribamos el proceso y los resultados.
Y bien, amigos, ya que hemos estudiado la cartilla de agua del grado 10, los invitamos a que realicemos con detenimiento el ejercicio propuesto en las páginas 15 y 16 de esta cartilla. Hasta pronto.